Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Un día más y un día menos, pero hoy tenemos un invitado que me apetece especialmente.
Y a mí también, un montón.
No es por molestar, pero es un viejo amigo.
Bueno, primero por eso, porque es un viejo amigo, y segundo porque vamos a hablar de un tema que está muy, 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 muy candente.
Y que él domina, y que él domina. Vamos a hablar...
Somos amigos de antiguo. Desde antiguo, pero no tan viejos.
Pedro Bofill, es que ya está con las coñas marineras de Pedro Bofill, para variar.
Pedro Bofill, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Cuántos años has sido tú parlamentario, Pedro Bofill?
Bueno, un total de, sumando el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados, un total de 19 años.
Vale. Está mal, ¿eh?
Son trienios.
No está mal.
Entonces, es que hoy queríamos hablar del Parlamento y del mal funcionamiento del Parlamento. Yo, sinceramente... Ahora, cuando estamos hablando, todavía tengo grabadas las imágenes de la sesión de control de hoy. Cada miércoles se me graban las imágenes y no se me quitan hasta el viernes, por lo menos.
Hasta el miércoles siguiente.
Por lo menos. Pero lo de hoy ha sido brutal, ¿no?
Bueno, yo he visto parte, porque antes de salir de casa he estado viendo por televisión el debate, pero es que la vida parlamentaria está muy deteriorada. A mí no me sorprende nada. Hemos visto momentos hasta ridículos, ¿no? La forma de comportarse... Que dicho sea de paso, ha ido evolucionando desde hace unos 10, 12 años hasta el momento. Antiguamente, en la época que yo era diputado, la comisión de control era un momento importante de la vida parlamentaria. Se guardaban algunas formas, digo algunas, no todas. Pero luego, a partir de un determinado momento, pues yo recuerdo, por ejemplo, la sesión de... el debate del Estado de la Nación, en que participaba por primera vez Borrell como portavoz socialista, porque había sido elegido como candidato, a través de unas primarias, candidato del PSOE para las elecciones generales. Y a mí me produjo en aquel momento una gran vergüenza, porque no se le dejó hablar. Y ya fue, empezaron desde mediados de la década del principio del siglo, pues empezó a deteriorarse mucho la vida parlamentaria. Y ya ha llegado un momento en que observo en los bares, por ejemplo, y si está conectada, están a lo mejor allí.
Marcha,
la gente mira de vez en cuando y casi se ríen, nos ignoran a los representantes del pueblo, como es lógico, porque no están a la altura de lo que exigen las circunstancias. Porque yo creo que el respeto mutuo es importante, porque a través de ese respeto mutuo y de formar y de guardar las formas, los telespectadores, los observadores, las personas interesadas, pues lo siguen con interés. Pero cuando se pierde el respeto entre lo que lo representa,
¿qué hay que cambiar? ¿El reglamento o a los protagonistas?
Yo creo que lo segundo.
Bueno, yo creo que aquí lo grave son las formas. El reglamento no puede ser tampoco un reglamento tan tasado que evite el que se parlamente. Lo que hay que cambiar son las formas y enseñar a nuestros representantes que parlamentario viene de parlamentar, no de gritarse, no de insultarse. Se puede ser muy duro en el fondo y, sin embargo, mantener la forma. Pero cuando la dureza son de las formas y no hay contenido, ese es el deterioro de la institución.
Pero ¿existe vida parlamentaria cuando yo, por ejemplo, te pregunto si te llamas Pedro y tú me dices, pues ayer la vaca lechera... Fulanita estaba dando paseos por Cantabria?
No, eso es una falta de educación en un instituto.
Esto ha ocurrido hoy.
Sí, ya
lo ha hecho el presidente del gobierno.
Sí, bueno, pero el presidente del gobierno no es la primera vez que lo hace.
Bueno, pues eso, pues no. ¿Usted me está dando la razón o me la está quitando?
No, se la estoy dando. Dando.
Yo por poner una... Por equilibrar la balanza. También es el líder de la oposición, hace una pregunta y luego hace una intervención que no tiene nada que ver con la pregunta que ha hecho.
Efectivamente, antiguamente se llamaba al orden, a la cuestión. Claro. Fernando Jáuregui, que ha sido corresponsal parlamentario, yo creo que toda la vida, porque yo desde la primera legislatura estuve en el Congreso de los Diputados y yo ya conocí a Fernando Jáuregui allí en las tribunas. Yo creo que fue cuando te incorporaste en esos años, ¿no?
Como... 77 en las Cortes Constituyentes.
Sí. Y entonces, pues, las formas se han perdido y la institución está francamente deteriorada. Pero está deteriorada no solamente porque se comporten más los representantes de los españoles, sino porque el propio presidente de gobierno dice que pasa del Parlamento y lo afirma.
Sí, sí.
Y dice que hace vida, que no le importa para ejercer la política prescindir del Congreso, de las Cortes, lo cual pues supone que tiene una visión de la democracia muy peculiar. Es decir, está demostrando día a día algo que ya anunciaron los viejos pensadores liberales, ¿no? Que cuando se disocia el poder de la política, no existe realmente democracia, porque lo que prima es el interés particular sobre el interés público.
Pero yo creo que la democracia, con respecto a otros años, a los años en los que tú eras parlamentario y yo era cronista parlamentario, yo creo que ha sufrido un retroceso. Las cosas como son. Lo que está ocurriendo en el divorcio entre los poderes, por ejemplo, con la inseguridad jurídica. Sí. Esto, en fin, el descaro con el que se violan las líneas rojas de lo que deberían ser los límites de la democracia, yo creo que esto es un retroceso. Claro, luego te dicen, a mí me dijo el otro día un asesor de la Moncloa, me dijo, bueno, pero hombre, ¿cómo nos criticáis con lo que está haciendo Trump? Digo, ah, bueno, vale, entonces, si el listón lo vamos a poner lo que está haciendo Trump, entonces esto no hay cuidado.
Yo siempre he rehuido de forma muy consciente para valorar lo que yo hago y cuáles son mis valores, mis principios y mi posición, compararme con nadie. Lo que hay que hacer es compararse con las normas establecidas, con los principios y con los valores. Pero ese argumento facilón de decir, pues peor es Feijóo, o peor es el PP, o peor, mire usted, es que yo estoy defendiendo mi postura, lo que haga el otro.
Me da igual.
Me da igual.
Debería.
Yo tengo, exactamente, debería. Yo tengo unos principios, tengo unos valores, tengo unos criterios, una ideología, y es lo que quiero defender. Yo estoy deseando que el PP llegue al poder para poder criticarlo, porque ahora con los representantes que no son la mayoría, no ganaron las elecciones, forman la mayoría el bloque que se ha creado aquí populista, de un populismo absurdo, ridículo, que tienen y mandan y están legalmente bien establecidos. Uh-huh. Lo que no puedo aceptar es que mi partido y los representantes elegidos en nombre de mi partido tengan como referencia última que el adversario, si es que son adversarios para ellos, sea peor que yo. Oiga, si es peor que usted, no se compare y actúe como ellos, actúe según el criterio que le impone su propio criterio.
Yo tengo una teoría, Pedro, que no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, en el momento en el que los dos grandes partidos en este país, son el PSOE y el Partido Popular, contribuyen a este deterioro de la democracia, lo que estamos favoreciendo es la presencia de partidos como Vox, como Podemos, como Junts per Catalunya, partidos que están en los aledaños del sistema democrático.
Como el del señor ese Albise.
En términos generales es correcto, pero hay que, desde mi punto de vista, introducir algunas matizaciones. Primero, desde mi punto de vista, uh-huh, si yo me digo progresista, yo tengo que indicar que tengo un comportamiento superior al otro. Yo no quiero nunca equiparar, dice Feijóo y Pedro Sánchez, PP y PSOE. Insisto, no es suficiente para mí. Para mí tiene mayor responsabilidad aquel que tiene mayor poder, quien gobierna, por un lado. Tendría que tener mayor responsabilidad el que dice que va en una lista de un partido progresista, que se dice democrático y que tacha a los demás de ser casi una sombra. Bueno, una sombra o un boceto de lo que fue el franquismo. Es que eso no va a ninguna parte. Si es que la institución está deteriorada. Lo que está ocurriendo en nuestro país con la democracia es que en estos momentos, pues no hay criterios que puedan indicar que existe, insisto en ello, es muy importante, una conexión entre el poder y la política. El poder es la capacidad de hacer. La política es la capacidad de proponer lo que hay que hacer para el interés común, para el interés público. Y esa hay una disociación porque el único interés que prima es el interés personal. Es decir, ¿hablamos de España o hablamos de la Moncloa? ¿Hablamos de hacer el bien en España o para estar yo en la Moncloa? Porque a todo se reduce. Si es que estamos creyendo una simplificación de la vida pública, que no se puede generalizar, pero que hay que centrar los que tienen mayor poder en el que
querido señor Bofill, mayor. Querido señor Bofill, de acuerdo totalmente. ¿Eh? De acuerdo totalmente. Lo que pasa sí. Es que a mí me gustaría mucho echar la culpa total a la Moncloa. Ya tú dices que es un porcentaje, estoy de acuerdo. Pero yo voy a decir una cosa y te voy a hacer una crítica. No a ti, a mí, a muchos. Tú representas a una asociación de exparlamentarios.
Sí.
Que está compuesto por la gente que estuvo en el Congreso y en el Senado. Yo esperaría de esa asociación una labor crítica muy fuerte a lo que está pasando. Porque efectivamente lo que está ocurriendo en el Parlamento ahora no tiene parangón. Es que no tiene parangón, no hay nivel. Bueno, que el mundo está temblando y el otro día estuvieron hablando de prostitución, de las casas de señoritas, de Ábalos o de no sé quién. Sí. Perdona, esto no puede ser. ¿Por qué no lanzáis vosotros, que tenéis la autoridad moral de haber estado representando a España, a los españoles, durante muchos años en el Parlamento, por qué no lanzáis un chupinazo de una vez?
Lo hemos hecho. Y lo hemos hecho firmando.
Pues entonces, entonces la crítica es para nosotros los medios de comunicación.
Todos también. Los partidos. El PC, el antiguo PC, Izquierda Unida después, el PSOE, el PP, la UCD, todos hicimos un comunicado, pero lo hemos hecho desde que continuamente. El comunicado que hicimos y que tuvo mucha repercusión cuando se decretó la ruptura con España por parte de la Generalitat hasta el último día mismo, Hay un artículo que yo te remitiré de la revista que yo dirijo, que se reparte en todas las instituciones y a todos los miembros de la asociación, que es una revista que es sólida. Hay un artículo mío justamente haciendo una llamada en nombre de todos a que se corrija ese comportamiento, porque ese comportamiento se traslada luego a la sociedad. El enfrentamiento de la sociedad, yo no coincido con esos criterios que hay que decir. Es una cosa entre los políticos. La sociedad española sigue entendiéndose bien. Y yo no comparto esa opinión. Desde hace ya 3 o 4 años estamos observando que evitamos en las comidas con los amigos, con la familia, hablar de política. Uh-huh. Y eso, si se hace, es porque quiere decir que el comportamiento y la división que está arriba, que es brutal, como se ha dicho aquí, se está trasladando
radicalmente
también a la sociedad.
Cierto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón del mundo, pero insisto, ahora hay vosotros tenéis muchas voces. ¿Cuántos sois en la asociación?
La asociación somos ahora mismo 920.
Joder, oye, ¿qué quieres que te diga? Sois 920 voces, que yo creo que estáis absolutamente de acuerdo los 920.
Sí, 900 estamos de acuerdo.
Pues los otros 20 es que son tartamudos.
Sí.
Pero, ¿qué quieres que te diga, Pedro? Yo creo que ya llega siendo hora de que lancéis un manifiesto a este país. Este país necesita eso. Y perdón.
Hemos hecho lo que pasa que con no el caso a éxito.
Si no, estoy haciendo,
con el caso a éxito. Pero el viernes que volvemos, nuestra, entonces, no que nuestra, volvemos pero, a, reunir, a reunirnos, uh-huh. Porque celebramos todos los meses nuestra reunión, uh-huh. Y ahora en abril tenemos la Asamblea General, vamos a proponer un manifiesto en este sentido. Más amplio, más fuerte, recogiendo lo que hemos dicho hasta ahora. Que hemos dicho muchas cosas, unas veces con mayor éxito, otras con menos impacto. Pero sí que nos preocupa y además es curioso, porque los que somos de antes, es decir, de los de la transición y posteriores, porque yo estuve 20 años entre el Parlamento Europeo, casi 20 años, y el Congreso de los Diputados, nos entendemos con facilidad. Y hacemos todo la crítica en el mismo sentido, y criticamos todos a todos. Es decir, yo veo que los del PP critican a sus propios compañeros, ¿no? Los del PSOE también, con excepciones, como es lógico. Uh-huh. Pero hay un sentir general que lo que nos preocupa es que hay un deterioro democrático. Yo ya no digo institucional. Si
es democrático,
es que ya es del propio sistema, que a lo mejor es el objetivo que se persigue, ¿no?
Bueno, pues evitarlo.
Porque en el momento que hay, eso es lo que queremos hacer nosotros.
Te hemos traído aquí para lanzarte un desafío en toda regla.
Sí, sí, oiga. Sí, yo lo acepto. Recojo
duro
el guante.
Con ello. Recoges el guante.
Recojo el guante. Pedro, que es que de verdad lo necesitamos. Este país lo necesita, que el Parlamento sea el arquitrabe de la democracia. El Parlamento no puede caer en hablar de los pisos de señoritas o en la sesión de control a la que hemos asistido esta mañana, que es que realmente es vergonzosa.
De acuerdo que no se puede. Es decir, por eso decía. Insisto en ello porque me gustaría que quedara esa diferencia que no es mía, sino que es de los teóricos. El poder y la política. Esa diferencia es muy importante, porque cuando el poder y la política no van de la mano, se ejerce el poder, pero no se tiene en cuenta el interés público. Y decir el interés público son los auténticos problemas que tenemos los españoles. Se habla efectivamente de esas señoritas y no se habla de la necesidad de elaborar una ley de ayuda a la familia, por ejemplo. No de ayuda para que tiene que haberla. De ayuda, por ejemplo, a la vivienda social, para que haya más vivienda, sino una ayuda cerrada a la familia para ver lo que está ocurriendo con nuestros índices de natalidad, para que la mujer se pueda incorporar y el hombre pueda trabajar, los dos, pero, oiga, teniendo un soporte que permita que puedan realizar su vida. Y de eso nadie habla.
Pero no solamente de eso, Pedro. Te voy a poner te voy a poner un asunto que me parece muchísimo más grave a día de hoy. Y además me da mucha envidia lo que ayer pasó en Alemania, por ejemplo, ¿vale? Como el nuevo canciller Merz,
quien fuese alemán hoy, aunque tuviésemos que comer salchichas todo
el día, quien fuese alemán. Ese acuerdo amplísimo con más de 500 votos de los socialdemócratas, los verdes, ese enorme acuerdo que consiguió Merz, que y sin embargo aquí, con la que está cayendo, el presidente del gobierno todavía no ha comparecido en las Cortes para explicarnos a los españoles, con perdón por la expresión, qué coño está pasando.
Sí, totalmente de acuerdo.
No, pero es que él no explica, y el líder de la oposición se ha obcecado en criticar al gobierno y no pone tampoco nada de su parte para llegar a un acuerdo.
Ahí estoy de acuerdo con Bofill. El líder de la oposición tiene menos
culpa. Evidentemente, hoy tiene mucho más el presidente del gobierno.
Hoy se ha dedicado a hablar de Prisa y de Telefónica, vale, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que están pasando cosas mucho más gordas, pero en cualquier caso, sí es verdad que yo creo que la gran parte de culpa le corresponde al gobierno.
Por supuesto, primero.
Si no se están dando ahora la exigencia de celebrar un debate sobre el Estado de la Nación, estamos hablando del Parlamento, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que celebrar un debate sobre el Estado de la Nación? Cuando estamos hablando de rearme. Estamos hablando, oye, de sacar a los españoles 500.000 millones o no sé cuánto para un rearme que me va a quitar, a lo mejor, pues, ¿sabes qué? El medicamento para una familiar que yo tengo que tiene un problema de cáncer y que se lo han negado porque no sé qué.
Por ejemplo, pero es que es tan grave, Fernando, que no solamente es eso. Es decir, no es que se vaya allí para hablar de rearme. Hay que ir allí para hablar lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que el factor geopolítico es de primera dimensión para nuestra libertad y para nuestro interés.
Claro, digo rearme por abreviar. Por cierto, ya yo aquí quiero decir una cosa que yo lo tengo clavado en el alma. Hay un señor que está hablando de desarme. Se está muriendo y es el único que habla. Y no le han publicado ni siquiera esta declaración en los periódicos. Se llama Francisco, está en la clínica Gemelli y es papa. Oye, y nadie ha dicho nada. El único que está hablando, no hablemos tanto de cañones o mantequillas, sino que hablemos simplemente de desarme, de paz.
También.
Es que ese alegato nos lo estamos negando.
No lo estamos negando. Yo es que creo que a la Unión Europea en general nos ha pillado el toro muy cerca. Nos ha pillado porque de pronto nos damos cuenta que nuestra libertad y nuestros derechos sociales y políticos están, digamos, en un momento muy delicado. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a que nuestra defensa, la defensa de nuestras libertades, porque eso es la seguridad y la defensa y el armamento, para eso sirve, de esas libertades, ese modelo de vida que nosotros defendemos, va a depender mucho de la capacidad que tengamos de disuadir a los que quieren, en un futuro, agredir los límites de la frontera. Lo que puede ocurrir. Y hasta ahora era el amigo americano quien venía a solucionar los temas. Y eso ha hecho que la Unión Europea tuviera fuerza económica, pero no fuerza militar. Con lo cual, pues lógicamente, en el momento que el primo de Sumozol, en este caso Estados Unidos, se retira, somos muy débiles. Hay que hablar de eso, sin olvidar lo que ha dicho. No a costa del bienestar social, no a costa de los derechos que tenemos, de los derechos sociales que tenemos. Dicho sea de paso, la Unión Europea es un oasis en el mundo. Es un oasis, una forma de vida que tenemos que saber defender. Y tenemos que disuadir el que eso se pueda acabar. Por eso, el acuerdo entre socialdemócratas, verdes y populares en Alemania. Porque ellos lo tienen al lado.
Y en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo existe, tú lo sabes.
En el año 2008-2010, Yo fui miembro de la Asamblea Atlántica, como miembro que era del Congreso de los Diputados. Bueno, en el 2008-2010, allí se discutió qué podría ocurrir y qué mecanismo de disuasión tendría la Unión Europea en un caso en que la OTAN desapareciera. Y entonces, el informe que se hizo estaba muy bien hecho. Dijo que la Unión Europea tenía que tener en cuenta esa posibilidad uh-huh. y actuar para tener los mecanismos que permitieran defender nuestra libertad. Es decir, el tema es muy complejo, porque además estamos en un tema geopolítico importante. España, además, tiene una frontera sur muy delicada. Tenemos un gasto en armamento nuclear que es, en términos per cápita, el más bajo de la Unión Europea.
Es que, sinceramente, yo no soy partidario del rearme. Oiga, explíqueme primero para qué, cuánto que rearme, deje de hacerme fotografías de cañones o del 8x8 famoso.
Exactamente.
Y hábleme de qué es lo que podemos hacer. Yo, de momento, estoy con Francisco, estoy con el Papa. Oiga,
no,
Yo paz.
Ahora, la pregunta es, ¿para preservar la paz no desarmamos?
No.
Es que tenemos la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya estamos armados, hombre.
A la vuelta de la tuvimos, nosotros no participamos, afortunadamente, pero
hace
70 años, ¿no? Claro. O 75 uh-huh. años.
Nos van a obligar dos tipos, que son dos amorales, que quieren repartirse el mundo, nos van a obligar a rearmarnos, a renunciar a nuestro estado de bienestar, a no acoger a los pobres menores no acompañados aquí.
No, eso sería un error tremendo, abandonar nuestro estado de bienestar en absoluto. Rearmarnos para defenderlo.
Pues rearmarnos es desarmar el estado.
La polémica es rearmarnos para defender
lo que tenemos.
Lo que tenemos.
Es para defender lo que tenemos.
Es que si no es imposible. Y desde luego no tenemos que depender de dos personas
sí.
como Putin y como Trump,
sino que tendremos que ser
nosotros lo suficientemente fuertes para decir, esta es nuestra posición, este es nuestro modelo.
Y lo que queremos es preservar lo que tenemos.
Pues, oye, digámoslo.
Exactamente.
Pues cuando, digámoslo también desde la Asociación de Exparlamentarios.
También lo vamos a hacer. Ayer oía yo un coloquio interesantísimo en el que se hablaba, ¿qué es la disuasión nuclear? ¿Sirve para algo? Y se criticaba a Francia y se decía que el presidente francés era un pequeño Napoleón, porque había ofrecido la force de frappe
sí.
en un supuesto de crisis en la que uh-huh. tuviera, es decir, su sombrilla,
sí.
lo que se llama en términos militares la disuasión nuclear ampliada, que es lo que tiene también la OTAN, uh-huh. entre comillas. Hay que pensar que la OTAN tiene armas nucleares
sí.
en países europeos que no tienen armamento nuclear propio, pero sí hay armamentos nucleares, ¿no? Entre ellos Turquía.
No sabes cuánto me asusta Italia, a mí la OTAN. No sabes cuánto me asusta la OTAN. Ese señor que hemos puesto al frente de la OTAN, que es un empleado de Donald Trump, dicho sea de paso, ese señor se va a cargar la OTAN.
Bueno, si se...
Todo esto está sobre la mesa. Discutámoslo, hablemoslo de una vez.
Hablemoslo
francamente.
Hay que hablarlo.
No hablemos de los pisos de señoritas, que es que me pone frenético.
Lo tienen que hablar solo dos grandes partidos y aledaños. A mí, por ejemplo, me sorprende que un partido como el PNV esté metido ahí en una dinámica que yo no lo reconozco, porque yo creía en mi época de parlamentario que el PNV era una fuerza política seria que le intenta. Ahora no. Ahora, como todos dependemos de un señor que vive en Waterloo, en Bruselas, donde quiera que esté, dependemos de ello, porque en definitiva lo que está ocurriendo con la política en España es que depende de 6 votos, que son los que tiene
7.
Puigdemont, para mantener a Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Ese es todo el tema. Todo lo demás podemos hablar de las leyes inconstitucionales, que lo son desde nuestro punto de vista. El fallo de los órganos de control jurídico, que también fallan por todas partes. El Parlamento, que ya no es nada, los partidos políticos, que no representan el interés público. Es decir, está fallando el sistema.
Es que
y frente al sistema tenemos que actuar, pero tenemos que actuar no las asociaciones, tiene que actuar la sociedad española también.
Las asociaciones también. Oye, sí, nosotros,
de la sociedad civil.
Nosotros aquí, ahora, en este momento, aquí en este sala en la que estamos con estos micrófonos, estamos actuando.
Sí.
Y oye, danos una noticia, si vais a hacer
Sí, sí, lo vamos a hacer.
Claro. Ex parlamentarios en sí, toda regla.
Sí, sí, y te vamos a, y vamos a citar a los corresponsales en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados.
Iré a vigilaros y gritaré.
Exactamente. Y gritarás. A ver qué repercusión tiene.
No sé, yo gritaré.
No, porque sea con, también la, la prensa, hay que hacerle una crítica. Tenemos determinada
mucha,
prensa,
tenemos, tenemos mucha culpa a los
hay
medios.
Hay que criticar, pues, que existan tenemos, hojas sí. parroquiales dirigidas desde Moncloa, que han sido antes los abanderados de la libertad de expresión y de la democracia tenemos neoliberal. Tenemos.
¿Cuántos años trabajé yo en uno de esos abanderados?
Muchos.
Y ahora ya no, no es abanderado.
No, ahora, ahora no te dejarían.
Ahora no me dejarían, no.
Es que no podrías estar allí, ni nos yo, vamos
ni,
a engañar.
Ni yo ni casi nadie. Ni tú podrías estar ahí en la ejecutiva del Partido Socialista.
Ahora yo no, imposible. Yo tengo dudas si continuar siendo militante. No me voy porque creo que es dejar también, digamos, a los pocos, no arroparnos los pocos que pensamos como yo pienso dentro del Partido Socialista. Digo los pocos, porque yo veo a los representantes del pueblo español que cambian. Es cierto, tengo que decir antes una cosa antes de hacer el razonamiento que quiero hacer. Los diputados españoles no están sometidos al imperativo, digamos, de cumplir con lo que han dicho durante la campaña, ¿no?
Sí.
Entonces no hay un mandato imperativo. Quería explicarlo antes y luego decir cómo se llama. Entonces, cuando yo veo que no reaccionan frente a lo que está ocurriendo, sino que votan mecánicamente, a mí me dejan de representar. Yo los he votado, pero me dejan de representar. Yo ya no creo en ellos. Nosotros, en mi época de diputado, también estábamos y tomábamos acuerdo y votábamos de una forma, digamos, entre comillas, mecánica, pero yo he votado en contra de Felipe González, ¿eh? Me han puesto una multa que me ponía Máximo Rodríguez, al que tú conocerías, y miel sobre hojuelas, porque era una cuestión que había, parecía, o yo creía que rompía con mis principios y con mis valores, porque yo me metí en el Partido Socialista porque tenía unos principios, unos valores, y vi en ese partido, digamos, la organización que lo representaba. Si deja de representarlo, ¿qué hago yo allí, no? Aunque sigo siendo militante y pagando, bueno, militante soy, soy afiliado. Sería el término concreto.
Sí, 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 sí.
Porque no hago militancia.
Militantes son los que se aprovechan de la situación,
¿no? Exactamente.
Sí, eso es.
Querido Pedro, no sabes lo feliz que me ha hecho hablar contigo. Pero que estás comprometido. Esa noticia la queremos dar.
Vas a tener la primicia.
Bueno, ya la estamos dando aquí hoy.
No, pero vas aquí. A tener la primicia del documento.
Lo doy por hecho.
Vale.
Del documento redactado.
Vale, perfecto.
Venga. ¿Eh? Y ahí estaré yo para aplaudirte.
Lo aplaudiremos y aquí desde bueno, luego lo contaremos. Y aquí desde luego, Pedro, lo contaremos.
Que alguien me aplaude, ¿eh?
Y aquí lo contaremos.
Voy a decir una cosa, Fede, antes de que te despedir a Pedro. Sí. Tiene el coraje de venir, decir lo que está diciendo.
Sí.
Lo que dice, no es la primera vez que se lo oigo, es verdad. Hemos estado en alguna radio, Pedro y yo, y ha dicho estas cosas.
Sí.
Y chico, pues a mí, que alguien, que un militante socialista del mérito de Pedro, que lleva 40 años en esto, 50, ya no sé ni cuántos.
Muchos, muchos.
Hombre, que venga aquí y siga todavía lleno de entusiasmo afiliado, no militante. y venga aquí y diga estas cosas, pues ¿qué quieres que te diga? Y que le podamos comprometer a lo que le hemos comprometido, ahí queda eso, Pedro.
Y sobre todo, pues sobre todo porque estamos muy, muy de acuerdo en que este deterioro democrático hay que corregirlo y tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? En corregirlo, Pedro.
Así hay que corregir el espíritu de fanático de club de fútbol, que es el que ahora mismo predomina en la política.
Es un poco fundamentalismo político.
No, es bueno eso, ¿no?
De hooligan.
Es bueno del club de fútbol, sí, tiene algo de hooliganismo.
Sí, es hooliganismo, absolutamente. Pues bueno, Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, por mí encantado de hablar. Me desahogo ya a mi edad, ya veo mi vida política desde lo alto de las pirámides.
Ay, más como tú nos hacían falta. Un abrazo.
Muchísimas gracias.